Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Especial cuidado tenemos que tener con la alimentación. Pero tenemos que tener especial cuidado todo el año. Y cuando me estoy refiriendo especial cuidado con la alimentación, no solamente me refiero a la cantidad de alimentos que ingerimos, a la cantidad de calorías que tomamos y al tipo de alimento, sino me estoy refiriendo también que hay que tener cuidado con las toxi-infecciones alimentarias. Es decir, tenemos que tener especial cuidado cuando tomamos productos hechos con leche, donde hay cremas, donde hay huevo, por ejemplo, que es más fácil que se infecten estos productos, tenemos que tenerlos en nevera, cuidado no dejarlos sin cubrir, no dejarlos expuestos a altas temperaturas porque los gérmenes crecen muy fácilmente. Y también cuando consumimos ensaladas, hemos dicho que las ensaladas, bueno, pues que son muy saludables, que nos hidratan, que además nos dan muy poquitas calorías, que tienen vitaminas, que tienen minerales, pero también tenemos que lavar tanto la fruta como tenemos que lavar las verduras. En un litro de agua echamos una o dos gotitas de productos que venden en farmacia o incluso de lejía apta para el consumo humano, y de esta manera vamos a acabar con todos los gérmenes. Por tanto, está muy bien consumir estos productos, debemos consumir estos productos, pero también especial cuidado para evitar las toxinfecciones alimentarias y no ingerirlas con algunas bacterias. Saludo ya a María. ¿Qué tal, María Pérez? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues me gusta cómo empiezas esta tarde el programa. ¿Sí? Que dices que tenemos que lavar muy bien la fruta y la verdura. Y es que especialmente la piel de algunas frutas es muy recomendable tomarla porque tiene muchos nutrientes y nos aporta muchísimas cosas buenas. Entonces, desde luego que es fundamental que no cojamos directamente y nos lo comemos un mordisquito a la manzana, por ejemplo, o a un melocotón, uh-huh. y que la lavemos y que la lavemos bien. Y luego lo que estabas comentando de cuidado con todos aquellos productos que tienen leche, que tienen cremas. Estoy pensando también, por ejemplo, en los huevos, uh-huh. que los tenemos que cocinar, los tenemos que freír, los tenemos que preparar bien. Productos como la mayonesa, si la hacemos casera, también tenemos que tener muchísimo cuidado de que no se nos corte. Y toda la comida que comemos cruda, por ejemplo el marisco o el sushi, todos estos alimentos, también ahora que tenemos un poquito más altas temperaturas y hace más calor, también tenemos que tener mucho cuidado. Y volviendo a las frutas como por ejemplo una sandía, que no nos la vamos a comer de una sentada, también la tenemos, o un melón, la tenemos que tapar, la tenemos que proteger y la tenemos que guardar en la nevera para evitar que pueda ser aquello un nido de bacterias que luego nos pueda sentar mal y decir, ¿por qué lo comería?
Exacto, ¿no? Y el tema de la mayonesa que planteabas, uh-huh. ¿no? Hay que, si la hacemos en casa, tenemos que hacer poquita cantidad,
eso es,
consumirla, y la verdad es que si sobra poquito. Yo sé que no estamos en tiempos de tirar absolutamente nada, ¿no?
Y da mucha pena cuando tiras la comida. A mí me da muchísima pena, pero bueno.
Pero si tenemos dudas,
es mejor no comerla.
Desecharlo.
Además, yo creo que siempre cuando vas a tomar un alimento y ya el olor o el color no te da mucha confianza, mejor que acabe en el cubo de la basura que en el estómago y tener después
evitar problemas,
un corte de digestión o cualquier otra complicación.
Totalmente de acuerdo. Si te parece, vamos ya con los temas de hoy.
Pues vamos a empezar el programa de esta tarde y lo primero que vamos a hacer es daros a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestra dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, para que nos preguntéis vuestras dudas o nos hagáis la sugerencia que queráis. Tomad nota, es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando de una dieta muy querida por todos, de una dieta que hablamos mucho y yo estoy absolutamente convencido que la practicamos muchos menos. Vamos a hablar de la dieta mediterránea porque además sabemos que reduce un 30% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Y qué maravilloso es saber que comiendo bien podemos reducir esas enfermedades. Tan sencillo como seguir, como dices, la dieta mediterránea, tomando frutas y verduras, alimentos integrales y vigilando también las cantidades de grasas saturadas. El resultado será la mejora de los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo colesterol o hipertensión.
Y vamos a hablar de las infecciones del tracto urinario, pero concretamente de la vejiga, de la orina. Es decir, vamos a hablar de la cistitis porque en esta época veraniega son más frecuentes.
Muchas mujeres sabemos perfectamente en qué consiste este problema. Muchas ganas de ir al baño y no conseguir orinar. Se siente dolor y además escozor y no es nada agradable. Un problema que en verano se vuelve más frecuente porque aumentan las relaciones sexuales y si nos bañamos nos quedamos con esa ropa húmeda. Dos factores de riesgo de la aparición de la cistitis.
Y vamos a hablar de los trastornos del sueño, del mal dormir. Y vamos a hablar porque hasta un 60% de las personas, ya que han cumplido ciertos años, pues tienen algún síntoma o trastorno del sueño.
Si los jóvenes notamos los efectos del calor en el sueño, imaginémonos quienes ya tienen unos cuantos añitos cumplidos. Si de por sí la edad afecta a los mecanismos de regulación del sueño, al sumar las altas temperaturas, el resultado es una notable disminución de la calidad de vida, porque las horas de descanso son más inestables y más fragmentadas.
¿Cuántas veces hemos dicho que consumir una cerveza al día o incluso dos cervecitas al día puede ser bueno, puede hidratarnos y hasta puede ser saludable? Pues bien, hoy vamos a hablar precisamente de la cerveza como método y medio de hidratación.
Porque para hidratarnos, desde luego que tenemos el agua, tenemos los zumos, las infusiones, los refrescos de todos los sabores y tipos. Cualquier cosa vale para prevenir ese problema de la deshidratación y junto a todas estas bebidas que he citado, también la cerveza. La que tiene alcohol y también la sin, porque ambas están formadas por más de un 90% de agua y además nos van a aportar otros nutrientes como son los minerales y los antioxidantes. Eso sí, si la tomamos con alcohol, pues como siempre decimos, con moderación. Si la tomamos sin alcohol, pues podemos tomar alguna cañita más.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las alergias al huevo y a la leche ya se pueden tratar? Aproximadamente el 80% de los niños superan este tipo de alergias a los 3 años, pero 2 de cada 10 pequeños presentan este problema, que ahora ya tiene tratamiento. Consiste en reeducar las células que reaccionan ante alimentos como el huevo o la leche, en este caso. Esta pauta pasa por administrar cantidades muy pequeñas de ambos productos e ir aumentándolas progresivamente para que el cuerpo vaya asimilando estas sustancias sin que se produzcan reacciones adversas. Este tratamiento se viene aplicando desde principios de año y los resultados son muy satisfactorios. Se llega a conseguir que los niños y adolescentes sean capaces de tomarse un vaso de leche o comer un huevo. Además, gracias a esta nueva terapia, también pueden ingerir todo tipo de alimentos que tengan ingredientes o trazas de estos y se despreocupan así de revisar continuamente las etiquetas de los productos que consumen.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Hablamos de la dieta más saludable, esto está absolutamente demostrado, muchos son los trabajos. Vamos a hablar de dieta mediterránea porque sabemos que reduce un 30% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
De todos son conocidas ya las propiedades de la dieta mediterránea y para quien aún no lo sepa, es importante que la cuidemos porque la alimentación que llevamos influye directamente sobre la salud de nuestro corazón hasta tal punto que puede llegar a reducir en un 30% el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Y si ya hemos tenido alguna patología de este tipo, una dieta sana nos protege de que volvamos a sufrirla, reduce las posibilidades en un 70%. ¿Y cómo hacemos para que nuestra alimentación sea la más adecuada para nuestra salud? Pues muy fácil, siguiendo la dieta mediterránea, tomando muchas frutas y verduras, incluyendo los alimentos integrales y cuidando que la ingesta de grasas saturadas sea baja. Además, tenemos que comer abundante pescado, especialmente azul, que es el rico en ácidos grasos omega 3, como lo son también algunos frutos secos, y eso nos ayuda a reducir los niveles de colesterol y los triglicéridos, nos ayuda a controlar la presión sanguínea y nos protege de las arritmias y los trombos, en definitiva, que son cardiosaludables.
Pues vamos a hablar con la doctora Regina Dalmau, miembro de la sección de riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctora Dalmau.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de dieta mediterránea, de la dieta mediterránea que yo planteaba y decía al principio que es la mejor dieta posible. Que la mayoría de los españoles conocen bien y saben qué productos contiene la dieta mediterránea, pero ¿qué es lo que pasa? Que los españoles a veces no seguimos, ¿no?, esta dieta mediterránea.
Sí, de hecho yo creo que es una costumbre que se está perdiendo. Es una dieta tradicional, basada en una cocina de mercado, en platos pues elaborados en casa, con cierta calma y una forma de comer culturalmente pues quizá distinta a la que llevamos ahora con el ritmo de vida que nos impone pues la sociedad actual, ¿no? Pero bueno, es un patrimonio cultural que deberíamos recuperar, que en algún momento hemos tenido y que ahora la tendencia es a perderlo, pues es un buen momento pues para recuperarlo, ¿no?
Bueno, y además hay un tema muy interesante porque se han hecho ya trabajos, bueno, desde hace años se vienen realizando trabajos sobre la dieta mediterránea y hay un trabajo últimamente llevado a cabo por la American Heart Association que habla de la importancia que tiene la dieta mediterránea, sobre todo en personas que ya han sufrido un problema cardiovascular para evitar precisamente que se vuelva a producir este, ¿no?
Sí, el impacto de la dieta, pero claro, siempre en el marco de un estilo de vida, no solo la dieta, es la práctica de ejercicio, abandonar hábitos como el tabaco, pero el elegir una dieta que sea cardiosaludable tiene un claro beneficio a la hora de mejorar el pronóstico de aquellos que ya han tenido una enfermedad cardiovascular. Está demostrado, hay distintos estudios, algunos son más antiguos, otros son más recientes, y yo creo que hay suficiente evidencia científica como para recomendarlo a la población general, pero sobre todo a los que ya han sufrido un evento cardiovascular.
Cuando hablamos de dieta mediterránea, o siempre que en este programa hablamos de dieta mediterránea, a mí me gusta hablar de una forma de vida, de un estilo de vida. Como bien ahora mismo planteaba usted, doctora Dalmau, no solamente es el consumir ciertos productos de los que ahora vamos a hablar, sino también pues el no fumar, el estar o intentar estar más relajado, el leer un libro, el escuchar música, el pasear, el ser activos de alguna manera, ¿no?
Sí, como dice usted, pues es un estilo de vida, es un conjunto de costumbres, de hábitos, que todos en conjunto hacen que vivamos con una percepción mayor de lo que podemos hacer por mejorar nuestra salud, ¿no? Que tengamos conciencia de que nuestra salud en gran parte depende de lo que nosotros hagamos en nuestro día a día y que tenemos cierta responsabilidad en preservar nuestra salud o en mejorarla cuando hayamos tenido una enfermedad. Entonces, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Es las dietas, es el ejercicio, es el no fumar, es el intentar aprender a relajarse, a afrontar las cosas con cierta calma. Hay cosas que son más difíciles de conseguir, pero en conjunto, pues es como viene diciendo usted, es un estilo de vida, una forma de vivir.
Sí, la dieta mediterránea está basada fundamentalmente en el consumo de fruta, de verdura, de productos integrales, ¿no? El no consumir muchos alimentos con grasas saturadas, ¿no? Y si realizamos realmente este tipo de alimentación, pues vamos a tener reducido el riesgo, ¿no?, de sufrir, de padecer, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o sufrir un accidente cerebrovascular, ¿no?
El impacto de la dieta es enorme. De hecho, yo en el día a día yo trabajo en una unidad de rehabilitación cardíaca donde tratamos fundamentalmente a pacientes que han tenido un infarto reciente y tenemos el ejemplo vivo del impacto de la dieta y el estilo de vida en la salud cardiovascular. Los enfermos que tenemos jóvenes, o sea, el infarto que aparece a edad joven, menor de 50 años, está claramente relacionado con un estilo de vida totalmente inapropiado, ¿no? Y sobre todo una dieta muy lejana a la dieta mediterránea, ¿no? Una dieta basada en la comida rápida, en como un poco lo que pillo, en mucha comida industrial, y eso lo vemos claramente. También el tabaco es un factor de riesgo de enfermedad coronaria prematura clarísimo, y quizá es lo que más, aparte de los estudios, que por supuesto la evidencia científica es importante, es lo que más nos hace constatar y aseverar la importancia que tiene la dieta en mejorar la salud cardiovascular.
Sabemos que los ácidos... Termine, doctora.
No, y la importancia que tiene también transmitir esto a los niños y a los adolescentes, porque la enfermedad aterosclerótica empieza desde edades muy tempranas y es un proceso que ocurre a lo largo de años y la dieta tiene un impacto desde, la infancia.
Desde luego, y ahí los mayores, los padres, los abuelos, tenemos mucho que ver en el tipo de alimentación, ¿no?, que consumen, sí, los más pequeños. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros, pero si, sí, ya no damos el ejemplo, por lo menos démosle a los más pequeños una, sí, alimentación en, por ejemplo, en productos ricos en ácidos grasos omega 3, ¿no? Este tipo de ácidos, sí, grasos poliinsaturados, que lo que, sí, hacen es prevenir, ¿no?, la aterosclerosis.
Sí, sí. Y los ácidos omega 3 tienen un claro beneficio, deben ser una parte importante de nuestra dieta. Y bueno, hay que acostumbrarse a aumentar la proporción de pescado en nuestra dieta por encima de las grasas que provengan de los animales, sobre todo los animales de cuatro patas, ¿no? Para, uh-huh, entendernos, o sea, cerdo, uh-huh, ternera, el cordero, pues no es, nada está prohibido, pero debemos intentar que predominen los alimentos que sabemos que son más cardiosaludables, pues, como el pescado, las aves y bueno, sobre todo eso, dentro de la dieta mediterránea, el consumo de frutas, de verduras, el aceite de oliva como grasa principal, tanto como para aliñar las ensaladas como para cocinar.
Uh-huh. Es muy importante esto que acaba usted de plantear ahora, que es el tema del aceite de oliva, ¿no? Y si es virgen extra, todavía muchísimo mejor, ¿no? Pero cierto es también que sobre el tema del aceite de oliva a mí me gustaría que hiciéramos una precisión, porque como decimos que el aceite de oliva es cardiosaludable y que es muy bueno, que es la mejor grasa que podemos utilizar para cocinar, a veces nos pasamos en su consumo, ¿no? Y eso,
claro,
también nos puede llevar a obesidad, ¿no?
Claro, el tema es que el aceite de oliva es muy saludable, pero tiene muchas calorías. Entonces, los que tienen un problema de obesidad o sobrepeso, pues tienen que reducir el consumo pues a 2 cucharadas al día en total, más o menos. Es una cosa aproximada, porque es cierto que tiene un alto contenido, uh-huh, energético, ¿no?, en calorías. Pero dentro de los aceites, y vamos, de las grasas, es el más saludable.
Sin duda, ¿no? Y también tenemos que hablar obligatoriamente de los frutos secos, ¿no? Y cuando hablamos de fruto seco, siempre aparece la nuez. Aparte de las nueces, ¿hay otros frutos secos también saludables? ¿Y qué cantidad, sí, debemos de consumir, vale, de frutos secos?
Pues no solo las nueces, las almendras, los frutos secos, lo importante es que estén crudos, porque los frutos secos cuando se tuestan, las grasas se rancian y se transforman en ácidos grasos trans, que esos no son cardiosaludables, sino al revés, son nocivos, favorecen la aterosclerosis. Entonces lo importante es que sean crudos, pero no solo las nueces, cualquier otro fruto seco puede ser saludable si se consume crudo, incluso los que se pueden consumir con cáscara, que no son todos, pues la cáscara también tiene propiedades cardiosaludables, ¿no? Puede ser la de las almendras.
Estamos hablando de los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 y la importancia que tiene el consumo de estos productos es que reduce la inflamación. Por otra parte, sí, también pueden llegar a controlar la presión sanguínea, evitar que ésta se eleve, ¿no? Y también incluso, sí, a veces actúan como mecanismo de prevención, y esto también está demostrado, como antiarrítmicos, ¿no? Pueden prevenir, sí, la aparición de arritmias, ¿no?
Sí, de hecho en algún estudio reciente que se ha hecho comparando dietas ricas en pescado con un aporte de omega 3 frente a un grupo control, pues se ha visto que lo que disminuía sobre todo era la mortalidad por arritmias y la muerte súbita. Uh-huh. Bueno, es una cosa curiosa, pero parece que es uno de los beneficios.
Claro, la arritmia cardíaca y la fibrilación auricular entre ellas, ¿no? Que según, uh-huh, vamos cumpliendo años tenemos más riesgo, además de,
sí,
de padecer una fibrilación,
sí,
auricular, ¿no?
Sí. Bueno, los estudios que yo he comentado están más basados lo que es la muerte arrítmica, las arritmias ventriculares, que son las potencialmente mortales.
Peligrosas, ¿no? Y las mortales.
Pero vamos, todo lo que contribuye a la hipertensión arterial contribuye, uh-huh, también a la fibrilación auricular. Y los factores de riesgo no solo influyen en que aparezca un infarto, sino en que se desarrolle la hipertensión arterial, en que un estilo de vida inapropiado actúa como promotor de que aparezcan los factores de riesgo clásicos, que son la hipertensión, la diabetes.
Claro.
Sí.
Estamos hablando de dieta mediterránea, que al principio hemos empezado comentando que reduce un 30% el riesgo cardiovascular. Pero tenemos que hablar obligatoriamente de hipercolesterolemia, ¿no? Del colesterol, uh-huh, elevado, y de forma especial cuando tenemos elevado a expensas del famoso LDL, que se conoce como colesterol malo, ¿no? Entonces sabemos también, sí, que la dieta mediterránea ayuda, ¿no?, a reducir, sí, estos niveles de colesterol malo, y también, por otra parte, si seguimos ese tipo de dieta, vamos a prevenir de alguna manera también la obesidad y el sobrepeso, que es otro problema serio en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. La dieta, por ejemplo, los ácidos omega 3 tienen un impacto importante sobre las cifras de triglicéridos, reduciendo los triglicéridos. Y lo que hacen más que bajar el colesterol malo, el LDL, es mejorar el perfil lipídico, claro, en general. Es decir, que las partículas de LDL... que disminuya la proporción de las partículas que son más aterogénicas, que son las que son densas y pequeñas.
Claro.
Esto es lo que hace y que suba el colesterol HDL, que sí que es bueno, colesterol bueno, HDL.
Y hablando de dieta mediterránea y hablando de la pirámide de la alimentación, también tenemos que hablar de ejercicio, ¿no? Ya en la pirámide de saludable de la alimentación aparece una señora, un caballero andando, ¿no?
Por esa pirámide. Aparece un caballero andando y aparece el agua como fuente de hidratación. Sin porque duda. El ejercicio es fundamental, porque tenemos una sociedad cada vez más sedentaria y que a esto le sumamos una dieta que va perdiendo las buenas costumbres, pues es lo que hablábamos. Aparece una alta prevalencia de obesidad, de sobrepeso y de diabetes, porque todo al final conduce a un desarreglo en nuestro metabolismo que favorece la aparición de la diabetes. La falta de ejercicio es un problema serio en nuestra sociedad, suele ir unida a una dieta inapropiada y muchas veces incluso al tabaquismo. Y bueno, es algo sobre lo que hay que concienciar a la población general y sobre todo intentar que los niños adquieran un hábito de ejercicio, que lo integren en su vida, que sea una rutina y que todos tengamos parcelas de ejercicio en nuestra agenda, ¿no?, semanal.
Pues doctora Regina Dalmau, miembro de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
hasta
tardes.
Luego, adiós. Hasta luego.
Adiós.
101.3 y 106 FM.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar del mal dormir, de los trastornos del sueño, que nos cuesta trabajo a veces dormirnos, que cuando estamos dormidos nos despertamos varias veces durante la noche. Todo esto nos lleva al final a un sueño no reparador y esto al final también nos genera problemas. Hasta un 60% de las personas mayores tienen algún síntoma o trastorno del sueño.
A todos nos ha pasado o nos pasa que con el calor dormimos peor, tenemos dificultades para conciliar el sueño y nos despertamos con mayor facilidad. Este problema se agrava si hablamos de las personas mayores. Con la edad se deterioran los mecanismos responsables de la regulación de la temperatura, en concreto el hipotálamo, encargado también de regular el sueño. Si a ello sumamos el calor veraniego, los episodios de sueño son más inestables y fragmentados. No hablamos, por cierto, de pocas personas. Estos trastornos afectan al 60% de la población anciana, que sufre además una alteración del ritmo cardíaco que les provoca el adormecimiento antes de la hora deseada y les lleva a tener un precoz despertar por las mañanas. Junto a esto, ponemos la apnea del sueño, una enfermedad que padecen un 10% de estas personas mayores y que supone también un riesgo de accidente cerebrovascular y cardíaco. Todo esto va en contra de una buena calidad de vida. Para mejorarla, lo más acertado es que quienes están ya en la tercera edad tengan una dieta sana, una vida social activa y hagan ejercicio acorde con su edad.
Y vamos a hablar con la doctora Milagros Merino, que es miembro de la Sociedad Española del Sueño. Muy buenas tardes, doctora Merino.
Hola, buenas tardes.
vamos a hablar del sueño y el sueño en las personas que ya han cumplido años. ¿Es un mito o es realidad que según se van cumpliendo años se duerme menos o incluso se duerme peor?
Realmente se duerme, es verdad que como ha dicho su compañera, hay enfermedades que son más prevalentes en la tercera edad. Pero lo que ocurre también es que cambia el ritmo del sueño. Normalmente con la edad se tiende a quedarse dormido antes y a despertarse antes por la mañana y luego se hacen siestas más prolongadas. Con lo cual, si sumamos realmente el número de horas que duerme un anciano, no difiere mucho del número de horas que dormía con 40 años, pero las duerme de una forma diferente, muy parecido a como duermen los niños pequeños. O sea, parece que es como un círculo en nuestra vida.
¿Y esto tiene que ver con la temperatura corporal, el mal sueño, por ejemplo, en el ciclo sueño-vigilia?
Sí, sí, tiene que ver. Realmente hay una estructura que controla la temperatura corporal, controla el sueño, controla el apetito, la sed, que es el hipotálamo. Entonces, envejece el cerebro y envejece todas las estructuras cerebrales, y una de ellas es el hipotálamo. Entonces, hay una peor regulación térmica. La temperatura junto con la melatonina son los principales agentes que marcan el inicio del sueño. Entonces, si hay una alteración de la temperatura endógena, pues puede haber una alteración del inicio del sueño y de la estabilidad del sueño.
Aparte de la edad, ¿hay otras circunstancias que puedan hacer que una persona tenga problemas en conciliar el sueño o tenga problemas de despertar durante el sueño?
Pues hombre, la aparición de las patologías que dificultan el sueño generalmente son pues el síndrome de piernas inquietas, que aparece más frecuentemente en la gente mayor, y luego los despertares nocturnos suelen relacionarse o bien con movimientos periódicos provocados por este síndrome o bien por apneas o por reflujo, o incluso gente que tiene problemas neurológicos, como puede ser una enfermedad de Parkinson, tienen problemas para moverse de motilidad durante la noche, tienen más rigidez, y entonces les cuesta simplemente el hecho de girarse en la cama. Eso es un trabajo atroz para una persona con una enfermedad neurodegenerativa. O sea que hay muchas causas que afectan al sueño, y ya en cuanto llegamos a esta época del año, el calor, por supuesto.
Sin duda. Y lo que sí podemos y nos debemos plantear es acudir al especialista, porque cambiando ciertas formas de vida, ¿no?, o estilos de vida, podemos mejorar, ¿no?, la calidad del sueño.
Sí, ahí existen unas normas que nosotros llamamos normas de higiene de sueño, que son básicas, son sencillas, simplemente aplicar el sentido común al sueño. Entonces, tener unos hábitos regulares, no realizar actividades ni tomar estimulantes al final del día. Es bueno el ejercicio moderado, pero sobre todo es bueno por la mañana, porque eso hace que el sueño nocturno sea más estable y más fácil de conseguir. Y luego una alimentación también sana, o sea que en principio los hábitos de vida también condicionan el buen o mal sueño.
Quiero que hablemos también de la melatonina. Durante años en España no se podía recetar melatonina, en la actualidad sí. ¿La melatonina es un buen medicamento para regular el sueño?
Es un medicamento, bueno, está comercializado en España como un suplemento nutricional.
Cierto es.
Entonces realmente es, y no hace falta una receta. Pero siempre aconsejamos que se consuma con supervisión médica, que no se vaya a la farmacia y se pida melatonina como se pueda pedir una pomada hidratante. Eso lo primero. Y lo segundo, es un producto muy eficaz siempre que se hayan excluido otras causas de problemas de sueño. O sea, si una persona con apnea de sueño o con reflujo toma melatonina, no va a ser eficaz, y no es que sea malo la melatonina, es que simplemente no está indicada. Es como si nosotros tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos, por ejemplo, un antiácido. No es que no sea eficaz el antiácido, es que no lo hemos tomado cuando hay que tomarlo. Pues esto es igual, es un medicamento fantástico, sobre todo cuando empiezan los problemas de sueño. Por ejemplo, una persona que tenga un evento en la vida, pues no sé, en el caso de un anciano a lo mejor puede ser pues un fallecimiento de su cónyuge. Si toma melatonina al comienzo, cuando tiene los problemas de sueño, en la fase aguda, es muy eficaz. Problemas cuando se tiene un insomnio crónico muy evolucionado, y la melatonina ya es bastante menos eficaz. Pero sí es muy bueno, siempre que se hayan excluido otras causas.
Y hablando de otras causas, me gustaría que habláramos de la apnea del sueño, ¿no? Porque se calcula que en torno al 10% de las personas mayores padecen apnea del sueño y también, obviamente, es responsable de tener un sueño no reparador, ¿no?
Es muy frecuente en adultos y mucho más frecuente con la edad, porque afectan muchos factores, por ejemplo, el sobrepeso, el sedentarismo. Pero el problema de las apneas de sueño no solo es que haya fragmentación repetida a lo largo de la noche y somnolencia durante el día o sensación de sueño no reparador. El problema es que cada vez que finaliza la apnea, que acaba en un ronquido, que es molesto, pero acaba también en una caída del oxígeno en la sangre, una taquicardia, todo ello condiciona una hipertensión arterial, un espesamiento de la sangre y mayor tendencia a la trombosis, mayor riesgo cardiovascular con producción de ictus, de infarto de miocardio. O sea, que el problema no es solo sensación de sueño no reparado, sino las consecuencias cardiovasculares que hay.
Sin duda, y lo que hay que decir que además la apnea del sueño tiene tratamiento, ¿no?
Sí, el tratamiento, hay varios tratamientos. El más eficaz quizás es un poco a lo bruto. Nuestros nietos se reirán de nosotros. Pero es la aplicación de una mascarilla que está conectada a un aparato que genera una presión de aire y esa presión de aire impide que se produzcan apneas. Eso es uno. Luego hay dispositivos de avance mandibular que se colocan en los dientes, se colocan como una férula y hacen adelantar un poquito la mandíbula, con lo cual abren la vía aérea. Y luego, en última instancia, siempre está la cirugía. Lo que pasa es que se manda muy pocas veces porque el tratamiento con CPAP, que es la presión positiva, lo de la mascarilla, o bien el dispositivo de avance mandibular, son muy eficaces.
Hay que reconocer, doctora Merino, y usted lo conoce muy bien, es que hay pacientes que tienen apnea del sueño que no quieren ponerse la mascarilla, bueno, por varios motivos, ¿no? Pero decían que metía mucho ruido, que en fin, que el aparato era casi peor, no dejaba dormir. ¿Ha cambiado? O sea, el aparato de CPAP, el actual, no tiene nada que ver con el que existía, por ejemplo, hace 8 o 10 años.
A ver, aquí estamos hablando como si hablásemos de coches.
Vale.
Normalmente el Sistema Nacional de Salud proporciona un dispositivo gratuito que funciona a una presión fija y siempre funciona a la misma presión. Se duerma de costado boca arriba, se consuma alcohol o no, con lo cual es como poner un coche en una marcha continua, siempre la misma. Mientras que hay otros dispositivos mucho menos ruidosos, con una mascarilla más cómoda, que son llamados inteligentes, que funcionan con una presión variable, de tal forma que si el paciente se acuesta de lado, hace menos apnea si la máquina lo detecta, o si consume un poquito de alcohol en la cena, la máquina lo detecta y le da más presión. O sea, y además tienen como una especie de pendrive que registra todo lo que ocurre cada noche y el número de horas que se utiliza, con lo cual, pero claro, estos dispositivos no los proporciona la Seguridad Social y los tiene que comprar el propio paciente, claro, son más caros.
Y siguiendo con el símil de los automóviles, podemos tener un 600 o podemos tener un Bentley, ¿no?
Claro, lo que ocurre es que, claro, el 600 nos lo proporciona el Sistema Nacional de Salud gratuitamente y no estamos ahora en la época como
sí,
para gastar.
Cierto,
pero
cierto,
es verdad.
Totalmente de acuerdo, doctora Merino. Sí. Pues doctora Milagros Merino, miembro de la Sociedad Española del Sueño, muchísimas gracias por todos los consejos que nos ha dado y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Hasta luego. Dios, hasta
adiós.
Luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo hidratarnos. Hemos dicho que la mejor forma de hidratarnos es el agua, pero hay otras formas de hidratación. Hoy vamos a hablar de la cerveza, para hidratarnos y también para combatir las altas temperaturas. Pero como siempre, vamos a hablar de moderación, seguro.
Siempre. Bueno, lo venimos diciendo desde que las temperaturas se elevaron, que es fundamental prevenir la deshidratación. Los expertos nos recomiendan incrementar la ingesta de líquidos y también consumir alimentos ricos en agua, como las frutas y las verduras. Y junto a esta base de la buena hidratación, podemos poner otro tipo de bebidas, como por ejemplo la cerveza. Está elaborada a partir de agua, contiene más de un 90% de este elemento y al llevar otros ingredientes como la cebada o el lúpulo, nos aporta nutrientes, potasio, fósforo, vitaminas y antioxidantes. Claro está, como siempre decimos, no podemos abusar. El secreto está en la moderación. El consumo recomendado por los expertos pasa por 2 o 3 cañas para los hombres al día, 1 o 2 para las mujeres. La cerveza no puede sustituir al agua, pero sí puede complementarla, especialmente cuando no sentimos sed, pues por su sabor esta bebida puede ser muy apetecible para ayudarnos a estar hidratados. Y no olvidemos que también tenemos la cerveza sin alcohol, ideal para las personas mayores, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y quienes vayan a ponerse al volante.
Y vamos a hablar con el profesor Jesús Román Martínez, que es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Muy buenas tardes, profesor Román.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de hidratarnos y otras formas de hidratarse que no solamente sean agua, ¿no? Vamos a hablar de la cerveza. A mí siempre me gusta hablar, cuando hablamos de cerveza y sobre todo cuando hablamos de cerveza con alcohol, es hablar de moderación, y me gusta siempre poner las reglas al principio, ¿no? Es decir, cuando hablamos de moderación en el consumo de cerveza con alcohol, ¿qué cantidad tiene que ser?
Elemento básico, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces oímos hablar de virtudes de alimentos o de bebidas y la gente dice, hombre, pues cuanto más mejor.
Exacto, ¿no? Por eso quiero, por eso planteaba yo esta cuestión al principio.
¿Mm? No, en este caso lo lógico es, en efecto, primero nos tenemos que quitar la sed con agua, ¿eh? Y después por disfrutar de una cañita que a todos nos puede gustar, fresca, pues con amigos y una tapa. En cuanto a moderación, la moderación para mujeres en España se estima entre 1 y 2 cañas diarias, y para hombres entre 2 y 3. Esto es lo que entendemos por moderación. A partir de ahí, bueno, pues no existen ya los beneficios de los que se suele hablar o solemos hablar cuando nos referimos a la cerveza. Incluso, pues lógicamente, si abusamos puede llegar a ser peligroso.
Bueno, una vez que hemos puesto ya las normas y hemos dejado claro lo que es moderación y no cuanto, como dicen que es saludable, cuanto más mejor, ¿no? Sí que hay que tomar la cantidad que usted nos acaba de decir. Ahora vamos con las propiedades de la cerveza beneficiosas para la salud, porque se ha estudiado y se ha trabajado mucho sobre la cerveza, ¿no? Y en varios campos y en varios aspectos de la salud humana pueden ayudar, ¿no?, el consumo de cerveza.
Pues en efecto hay muchos estudios últimamente. También esto es muy curioso porque no hace más de 15 años, cuando nuestro grupo de investigación empezó a trabajar sobre cerveza, es que no encontramos prácticamente ninguna publicación. No se sabía para lo que valía. Se sabía que a la gente le gusta, que te quita la sed, pero no sabíamos mucho más. Afortunadamente, en estos años, la verdad es que ha proliferado mucho la investigación y hoy podemos decir pues bastantes cosas derivadas de su composición. Por ejemplo, contiene vitaminas del grupo B, especialmente ácido fólico, sales minerales dependiendo del agua con la que se fabrique. Y sobre todo, algo que está muy interesante desde el punto de vista de los científicos actualmente, es el contenido en antioxidantes que proceden del lúpulo de esta planta, de esta enredadera, que le da ese sabor amargo que le gusta al amante de la cerveza.
Y es curioso porque incluso se han hecho trabajos sobre la madre que da la lactancia a su bebé, y se ha visto que también es positivo, ¿no?, el consumo de cerveza en la madre lactante, ¿no?
Bueno, esta es la prueba del algodón, ¿no? Si algo es antioxidante y lo comemos o lo bebemos, pues debería de poderse medir en sangre o en alguna otra parte de nuestro organismo. Esto ocurre cuando bebemos cerveza, y tanto es así que en este trabajo que estamos citando, que se ha hecho en la Facultad de Medicina de Valencia, las madres que tomaban cerveza sin alcohol, que esto es muy importante, producían una leche, que lógicamente el bebé disfrutaba, con una mayor capacidad antioxidante, con lo cual era un beneficio para la salud del bebé.
Y he hablado de las madres lactantes, pero también podríamos hablar de las embarazadas, ¿no? También se ha visto efecto positivo siempre con la moderación, ¿no?
Bueno, las mujeres embarazadas lógicamente tienen que tomar la cerveza sin alcohol, a tipo cero, dado que no pueden tomar nada de de alcohol.
Obviamente.
Y afortunadamente en España tenemos, yo creo que la suerte de una industria que ha desarrollado una tecnología muy muy oportuna, muy apropiada, y la cerveza sin alcohol en España se fabrica a partir de cerveza normal, de cerveza corriente. Eso significa que tiene los mismos nutrientes sin alcohol, lo cual es una ventaja. Y destaca en el caso de la mujer embarazada, sobre todo por el contenido de ácido fólico. Hay que tener en cuenta, hombre, que la base del para obtener nuestra necesidad de ácido fólico para cubrirla, pues, lógicamente, debe ser verduras de hoja especialmente, ¿no? Pero una bebida como la cerveza, que es sin alcohol, que se toma cómodamente, dos unidades, dos botellines, nos dan alrededor del 10% de las necesidades diarias. Hombre, para una bebida, digamos, social, la verdad es que es un dato bastante interesante.
A veces la hidratación en nuestros mayores es compleja, es complicada, no quieren consumir agua, prefieren otros sabores. ¿Una cerveza sin alcohol sería una buena opción de dar a nuestros mayores?
Pues yo creo que sí, porque les recuerda a bebidas de adulto. No le podemos dar, pues no sé, un refresco de naranja. Yo creo que no, la mayoría de las personas mayores no le va a gustar, ¿no? Y afortunadamente, además, la cerveza sin alcohol va a tener muy poco sodio, es más rica en potasio, se ha visto que es conveniente, que reduce el riesgo cardiovascular. Y además, sobre todo, el sabor amargo es ligeramente aperitivo. Y además, la gran ventaja es que, en efecto, como a menudo la sed, la percepción de sed, está disminuida en los más mayores, pues tienen un argumento, una excusa para tomar más líquido, tomar más agua, pues, por ejemplo, comiendo como aperitivo.
Claro, porque estamos hablando de hidratación. El organismo humano, en el 60%, más del 60% en el adulto, somos prácticamente agua, y hay que reconocer que la cerveza en un 90% es agua, ¿no?
Pues en la cerveza con alcohol alrededor del 90-92%, y si es sin alcohol nos vamos al 94-95%, es decir, que son pues sobre todo agua, ¿eh? Lógicamente tenemos la precaución en la cerveza común, en la cerveza con alcohol, pues de indicar que al tener alcohol tiene que tener esas normas de consumo en adulto sano.
Pues profesor Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Un placer y hasta pronto.
Hasta luego, adiós, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Y vamos a hablar de las cistitis, mucho más frecuentes, parece ser, en esta época de verano, y lo que tenemos que saber es por qué son más frecuentes en verano y qué es lo que podemos hacer para prevenirlas y tratarlas.
Cuando hablamos de cistitis, lo hacemos de una infección de orina que está provocada por los organismos que invaden el tracto urinario, dando lugar a una inflamación e infección de la vejiga de la orina. La principal desencadenante de este trastorno se llama Escherichia coli, una bacteria que prolifera especialmente en verano y que viene asociada a las relaciones sexuales. El 80% de las infecciones tienen esta causa. Estar con el bañador mojado no ayuda tampoco en nada, como tampoco lo hacen las comidas ácidas o especiadas, la cafeína, el alcohol y las bebidas carbonatadas. Somos las mujeres quienes principalmente tenemos problemas de este tipo. El pico de edad se sitúa entre los 18 y los 39 años, aunque también es habitual que lo padezcan las mujeres premenopáusicas. En nuestra mano está seguir las recomendaciones para evitar las cistitis, entre ellas beber abundante líquido, orinar justo después de mantener relaciones sexuales y ayudarnos de los preparados de venta en farmacia ricos en proantocianidinas, que nos ayudan a prevenir estos episodios tan molestos.
Y vamos a hablar con el doctor Ruiz de la Roja, que es urólogo y director del Instituto Urológico de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Ruiz de la Roja.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de las cistitis, de las infecciones de la vejiga, de la orina. ¿Por qué son más frecuentes en esta época en verano?
Bueno, el hecho de que sean más frecuentes en verano, pues ya los habéis apuntado anteriormente. Primero, porque, claro, están muy relacionadas en el 80% de los casos con las relaciones sexuales. Y, evidentemente, en verano las relaciones sexuales se incrementan porque hay más vacaciones y, habitualmente, pues hay más posibilidades de que, evidentemente, se produzcan este tipo de relaciones. Y, por otro lado, porque también está muy relacionado con el tema de la humedad y el llevar bañadores en el sentido que estén mojados, ¿no? O sea, el hecho de coger, salir de la piscina y mantenerse con un bañador húmedo, pues también favorece el hecho de la infección urinaria. O sea, que eso puede ser un poquito las dos causas más prevalentes y lo que favorece que en verano las infecciones urinarias sean más frecuentes.
¿Y las infecciones de vías urinarias y las infecciones de la vejiga de la orina, cuando son motivadas por las relaciones sexuales, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que debe hacer la mujer fundamentalmente para evitar que se produzca esa infección urinaria?
Bueno, vamos a ver, una muy importante y determinante es, inmediatamente después de mantener la relación sexual, es vaciar la vejiga. ¿Por qué? Porque si no, los gérmenes se quedan acumulados dentro de la vejiga y fácilmente pueden invadir la pared de la vejiga y al final pues hacer la cistitis. Entonces es muy importante primero vaciar completamente la vejiga después de tener la relación sexual. Es muy importante también corregir el estreñimiento. Se ha visto también que sobre todo en mujeres muy estreñidas hay mucha más posibilidad de una infección por un E. coli. También es importante aumentar, por supuesto, el incremento del ingreso de bebidas, de líquido, para que evidentemente se produzca un arrastre de la orina y de los gérmenes. Y también hay que tener en cuenta, muy importante, el hecho de siempre que, a la hora de la higiene, por supuesto, siempre limpiarse de delante a atrás para que los gérmenes no sean arrastrados hacia la zona de la vejiga. Y por último, evidentemente, el consumo de cranberry o arándano rojo como preventivo, que yo creo que es una fórmula fantástica para prevenir ese tipo de infecciones.
Sí, porque ya hace tiempo que se viene hablando del arándano rojo, el cranberry. ¿Es efectivo realmente? Porque además ya se está vendiendo, ¿no?, en farmacia, y se vende concentrado, ¿no?, el cranberry, ¿no?
Sí, bueno, o sea, fijaros si es efectivo, que esto ya hace 150 años lo utilizaban los indios americanos, uh-huh. Que se veían que eran útiles. En Estados Unidos esto se está utilizando durante hace muchísimos años, y sin embargo aquí a España, prácticamente hace 10, 12 años, cuando se han empezado a introducir. Y evidentemente están en la farmacia, ¿por qué? Porque siempre todo este tipo de productos tienes que tener una dosificación. Y evidentemente siempre cuando tienes productos de farmacia, pues siempre vienen bien dosificados con la cantidad recomendable. Una pregunta frecuente es, ¿cómo hay que tomarlo? Pues mirar, hay que tomarlo. Primero, hay que tomar siempre, si es posible, una dosis nocturna. Pero una cosa muy importante que la gente no sabe es que siempre que uno tenga una relación sexual, o inmediatamente antes o inmediatamente después, hay que tomar una nueva dosis de cranberry. ¿Por qué? Porque justamente ese es el momento en el que más fácil o más se propicia la infección urinaria. Por eso es el momento clave para tomarlo.
Uno de los problemas que tiene la mujer en las infecciones de vejiga de la orina, porque son mucho más frecuentes que en el hombre, es que estas infecciones sean de repetición, ¿no?, que se cronifiquen. Este es un problema que vivís mucho los urólogos en consulta, ¿no?
Sí, es muy frecuente. De hecho, fijaros, nosotros decimos que ya una persona tiene un problema serio con sus infecciones cuando tiene más de dos infecciones en un periodo de 6 meses o más de 3 infecciones a lo largo de un año. Es un tema muy frecuente. ¿Por qué sucede esto? Pues varios son los motivos. Primero, evidentemente, no seguir los consejos que hemos dicho anteriormente. Pero otro muy importante es que muchas veces pues los pacientes habitualmente pues se toman una pequeña dosis de antibiótico mínima, inmediatamente lo dejan de tomar y al final lo que haces es que estás, por decir así, se está larvando la infección. O sea, realmente no has terminado de quitarla y a los 10, 15 o 20 días vuelve a aparecer de nuevo. Por eso es muy importante siempre, nosotros recomendamos siempre antes de tomar un antibiótico, hacer un cultivo de orina previo y luego tomar una dosis de antibiótico adecuada, que evidentemente para eso sí que ahí está el médico para prescribirlo.
Es muy importante esto que acaba de plantear, porque muchas mujeres cuando empiezan con los síntomas de cistitis, ese picor, ese escozor, esas ganas de orinar frecuentemente, como ya se lo conocen algunas de tiempo atrás, cogen el antibiótico que le mandó el médico, por ejemplo, hace 5 meses y lo vuelven a consumir, y a lo mejor lo consumen 2 o 3 días, se quitan los síntomas y ya lo vuelven a dejar. Esto es un error, claro, ¿no?
Claro, es un error, porque al final no has terminado con la bacteria y a los 10 o 15 días vuelve a resurgir la infección y entonces estamos continuamente con infección crónica, pero es muchas veces simplemente por no haber tratado adecuadamente la primera infección que hubo. Por eso es muy importante. importante, aparte de hacer un cultivo de orina, porque si nosotros mandamos empíricamente un antibiótico, habitualmente los que mandamos con mucha frecuencia quitan la infección, pero hay algunos casos que es resistente. Entonces, si nosotros hacemos un cultivo de orina previo a tomar un antibiótico, siempre nos dan lo que es un antibiograma, de tal forma que podemos ver cuál es el antibiótico más sensible para ese germen determinado, ¿no? Por eso es muy importante llevar un control médico cuando una mujer tiene infección urinaria de repetición, ¿no? Y no coger, evidentemente, como bien decías, el coger y el último antibiótico que uno tomó anteriormente volverlo a tomar, ¿no? Eso no se debe hacer así.
Y también es muy importante, porque muchas veces los médicos y todo el personal de enfermería da por sabido que muchos pacientes o muchas personas saben cómo tienen que hacer las cosas y a lo mejor no se les explica muy bien cómo se tiene que recoger la orina, porque también esto es un punto importante, ¿no?
Sí, es importante, porque efectivamente siempre lo que hay que hacer es recoger la primera orina de la mañana, previamente, por supuesto, haberse lavado bien los genitales, y recoger siempre el chorrito medio. El primer chorro siempre hay que despreciarlo porque habitualmente suele aparecer contaminado. Siempre coger el chorrito medio, inmediatamente luego llevarlo al laboratorio. O sea, no cogerlo del día anterior y dejar la temperatura ambiente porque evidentemente si no la muestra se estropea.
Y siempre en un botecito estéril, y lo que no hay que hacer es orinar en un recipiente y después de ese recipiente echarlo al botecito estéril, ¿no? Hay que orinar directamente.
Efectivamente, hay que orinar directamente al botecito, botecitos de farmacia que ya vienen estériles, y esa muestra, evidentemente, inmediatamente llevarla al laboratorio.
¿Y por qué hay que tratar las infecciones de vías urinarias, sobre todo las cistitis, hay que tratarlas y dejarlas bien curadas? Porque se pueden complicar, ¿no?
Sí, se pueden complicar y además de una forma muy, muy, muy importante. Porque fijaros que es relativamente frecuente para nosotros los urólogos ver en la urgencia mujeres que aparecen con un dolor lumbar terrible, con 40 de fiebre y con un estado general pésimo, simplemente porque previamente han tenido una infección de orina y aquello se ha complicado con un proceso que es muy importante que nosotros llamamos como pielonefritis, que es que esa infección que en principio estaba en la vejiga, al final asciende al riñón y produce una sintomatología tremenda que muchas veces incluso pues requiere de un ingreso hospitalario durante 24-48 horas y con tratamiento antibiótico intravenoso. O sea que a veces lo que parece que es una tontería, que es una pequeña infección urinaria, puede dar, bueno, pues terminar ese paciente en ingresar en el hospital.
Sin duda. No hemos hablado, y yo creo que lo deberíamos de decir, doctor Ruiz de la Roja, porque también lo hemos dado por aprendido y sabido, que es qué sintomatología dan los problemas de vejiga de la orina.
Bueno, pues la sintomatología es muy sencilla, es que la persona empieza a notar un pequeño escozor al orinar, que de pronto ve que tiene que orinar muchas veces y poquita cantidad, y luego hay otra cosa que a veces la persona que tiene infección de orina se da cuenta rápidamente, y es el cambio de olor de la orina. La orina tiene un olor a acetona, la típica de la infección urinaria. Esos pequeños síntomas inmediatamente te están diciendo que hay una infección urinaria.
Sin duda, ¿no? Por lo tanto, ahí la importancia que tiene este cuidado. Y con los chavales también, ¿no? Con los niños, las niñas. Cuidado con las infecciones en los niños, ¿no?
Sí, efectivamente, los niños también pueden tener infecciones urinarias, a veces motivadas por niños que tienen reflujos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, por supuesto, también en las niñas también puede haber por una infección que asciende de la, sobre todo es en el tema de la higiene. Los niños que habitualmente no saben limpiarse bien y lo hacen al revés, de atrás adelante, con lo cual los gérmenes más fácilmente ascienden hacia la vejiga. Con lo cual, el tema de la higiene, de enseñarle a las niñas cómo tienen que limpiarse después de ir al baño, pues es fundamental, ¿no?, para evitar las infecciones de orina, ¿no? Y, por supuesto, siempre los niños, cuando hay una infección urinaria de repetición, también lo que hay que hacer es alguna prueba de imagen para ver que no haya alguna malformación en el aparato urinario que esté justificando eso también.
Uh-huh. Sin duda. Pues doctor Ruiz de la Roja, urólogo y director del Instituto Urológico de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, María, nos tenemos que ir.
Nos vamos a ir, nos tenemos que despedir porque ya es hora de irnos. De que terminemos, efectivamente.
Claro que sí. Y bueno, vamos a decir que Jorge Gutiérrez ha estado en el control y que adiós, muy buena, María.
Sí, que nos vamos además escuchando música. No sé si te gusta esta canción.
A mí me encanta porque es, creo que es Russell y Carlos Baute,
¿no? Efectivamente.
Y se llama la canción Ay, me pones tierno.
Pues nos despedimos.
Pues hala, venga, hasta luego, que os pongáis tiernos todos. Hasta luego.
Y es que me pone tierno.
ayuda, psiquiatra, psicólogo y demás. Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal. Y es que mi cura tú la tienes bien guardada. Estoy pensando asegurar mi corazón, por si se para cuando me diga que no. Y que tan solo con mirarte caminar es como un chute de algo que no.